Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Las reuniones anteriores estuvimos viendo un poco quién era el escritor, a quién se dirige y el saludo de la carta. Hoy vamos a comenzar a estudiar el verso 3 y el verso 4, que nos hablan de la suficiencia de la provisión de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces vamos a volver a leer desde el verso 3 y vamos a comenzar a meditar en esto. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, después de Pedro habernos saludado y habernos mostrado que la carta está dirigida a personas que son salvas y que tienen una fe igualmente preciosa a la de los apóstoles, ahora Pedro va a enfatizar y nos va a mostrar la calidad de la salvación. Nosotros no recibimos cualquier salvación, sino que la salvación que hemos recibido tiene unas características y haríamos muy bien en conocer la calidad de esta salvación. Y dice Pedro ahí que esa salvación incluye, mira cómo lo dice ahí, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Eso es muy interesante, porque todas las cosas que tienen que ver con la vida y con la piedad, que significa el andar de una manera aceptable y agradable a Dios, Pedro nos dice que ya nos han sido dadas en pasado. Entonces aquí Pedro va a comenzar a resaltarnos la suficiencia de la gracia de Dios para el andar cristiano. ¿Qué es eso? Todo lo que yo necesito. Por eso esa frase tan importante, todas las cosas que yo necesito para vivir conforme a la vida y a la piedad que es en Cristo Jesús, nos han sido dadas en pasado. Eso habla de una manera muy preciosa y muy profunda la provisión que hemos recibido como creyentes. Pablo también habla de la misma manera. Si usted quiere leerlo, ahí en 2 Corintios capítulo 9, verso 8, hablándonos Pablo del poder de Dios, él nos dice casi lo mismo que Pedro nos está diciendo en este pasaje. Dice Pablo, 2 Corintios capítulo 9, verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿A fin de qué? Mire ese fin. ¿Cuál es el fin de que Dios hace que en nosotros abunde toda gracia? Que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esa frase que dice Pablo ahí, abundéis, que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, en el griego es autarqueia, que literalmente significa autosuficiencia, o significa tener todo lo necesario. O sea que Pablo nos dice que Dios poderoso que nos suministra la gracia, Él nos da para que tengamos todo lo necesario, todo lo suficiente, todo lo que precisamos, dice Pedro y dice Pablo, ya nos ha sido dado. La salvación no solamente incluye nuestra salvación inicial de justificación, salvación y vida eterna, sino ella incluye una provisión completa, suficiente para andar. Y eso es muy importante saberlo. No son pocos los cristianos que caen en filosofías, que caen en rudimentos, que caen en prácticas innecesarias y hasta heréticas al desconocer la provisión que Cristo nos ha dado. Por ejemplo, usted puede abrir el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8, donde Pablo nos habla el mismo asunto. Lo tiene en Colosenses 2, verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, quiere decir sabiduría humana, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? En el mundo hay filosofías, en el mundo hay rudimentos, en el mundo hay enseñanzas. Ahora Pablo dice, cuidado que no se engañen. ¿Y por qué se van a engañar? Porque de alguna manera esas filosofías, esas sutilezas y esos rudimentos del mundo, de alguna manera pueden llevarnos a mostrar a nosotros que Cristo y la provisión de Cristo no es suficiente. Entonces necesitamos traer eso a la vida cristiana. Y eso es muy común, por ejemplo, hoy en el ambiente cristiano. Por ejemplo, la psicología. Cristo no es suficiente, el Evangelio no es suficiente, entonces traigamos los métodos de Freud y hagamos algo muy parecido a lo que hace en la psicología, solo que le pongamos un nombre cristiano. Entonces hagámosle sanidad interior a los cristianos. Porque el Evangelio que ellos han recibido no es suficiente, entonces tenemos que introducir los rudimentos del mundo. La sabiduría de los hombres. Y cosas que parecen sutiles, porque ahí que dice, huecas sutilezas. Cosas que a nosotros a veces nos parecen normales. ¿Qué demuestran? Que como creyentes a veces no hemos comprendido la magnitud del Evangelio que hemos recibido, y como no hemos entendido eso, tenemos que echar mano de otras cosas. Cuando dice ahí el pasaje, y no según Cristo, o sea que hay cosas del mundo y hay cosas que son de Cristo. Y dice, ¿por qué? Hay una explicación, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O sea que Cristo es Dios plenamente, verdadero y eterno Dios, y en Él habita todos los atributos del ser divinos. Y si nosotros estamos en Cristo, ¿cuál sería la siguiente conclusión? Si Él es Dios. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él. Entonces la tentación es no entender la plenitud de Cristo y de la gracia que hemos recibido de Él, y por ende, como no lo entendemos, acudir al mundo o a otras prácticas para que eso llene lo que Cristo no está supliendo en nuestra vida cristiana. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Y el asunto es tal que la mediocre vida que llevan muchos cristianos y el constante fracaso que algunos tienen con el pecado, con el mundo, mismo con la experiencia tan limitada aún de la conversión, entonces resulta pensar que Cristo es suficiente y acudimos en búsqueda de experiencias o asuntos para que podamos vivir plenamente la vida cristiana. Y en ese deseo de tener lo que Cristo no, aparentemente no nos da, o por ignorancia pensamos que Él no nos da, acudimos a prácticas psicológicas como ¿qué? Sanidad interior, liberación, o acudimos a prácticas místicas como ¿qué? Segundas bendiciones, bautismos espirituales, visiones proféticas, impartimiento de unción, autoflagelación, experiencias emocionales. Comenzamos a traer una serie de cosas del mundo, porque una vez pensamos que Cristo no es suficiente, se abre la puerta para cualquier cosa que supla lo que Cristo no suple. Entonces Pedro está muy interesado en que sus oyentes entiendan que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya en el pasado, en la salvación, en la conversión, en el nuevo nacimiento, han sido dadas plenamente. ¿Sí? En Cristo, dice la Escritura, estamos ¿qué? Completos. No es Cristo y más. Cristo es pleno y suficiente. El más, hermano, escuche esto bien. El más es un engaño. No os dejéis engañar. Pero a veces los cristianos no conocen estas cosas. Dice el hermano John MacArthur, claramente explicando este pasaje, toda clase de ignorancia y de tergiversación de las Escrituras acompaña a estas actividades insensatas, que en sus raíces son corruptas. Y eso es lo que tiene o nos lleva a entender Pedro exactamente aquí. No necesitamos más. ¿Por qué? Porque la fuente en Dios es una fuente completa. Volvamos a segunda de Pedro. Dice, como todas las cosas, piense cualquier cosa. ¿Qué cosa usted necesita para vivir la vida cristiana? ¿Qué cosa usted necesita para andar en la piedad? ¿Qué cosa le demanda el diario vivir como creyente, como esposa, como madre, como padre, como hijo, como ministro, como hermano? Todo lo que usted necesita para vencer el pecado, el mundo y el diablo, todo el paquete viene incluido en Cristo. Todo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas. Esa palabra deromereres en el griego es un pasivo perfecto que significa que en el pasado nos fue dado, pero también significa que tiene resultados continuos en el presente. O sea, nos fue dado, pero tiene un efecto diario en nuestra vida. Dios otorgó a los creyentes de manera permanente su poder y su gracia. ¿Ustedes se acuerdan la parábola de las bodas? El Señor manda a llamar a los invitados. ¿Y qué le dice a los invitados? Vayan y llamen a los convidados, le dice a sus siervos. Y los siervos van a llamar y la gente no responde. Y el Señor le dice, vayan y llamen otra vez. ¿Por qué? Porque la comida está preparada, la bebida está preparada, los animales ya han sido sacrificados, todo está listo. ¿Eso qué quiere mostrar el Señor en esa parábola? La mesa del reino de los cielos no es una mesa escasa. No es una mesa que falte algo para que usted y yo traigamos. La mesa está llena de provisiones, bendiciones y riquezas en Cristo Jesús. Nuestro Dios no es escaso. Nuestro Dios es abundante. Y la salvación, si bien es algo inicial, glorioso, está acompañada de una provisión completa. Y esa es la intención de Pedro. Que conozcamos la provisión que hemos recibido ahora en la piedad. Y ahora dicen, nos han sido dadas. ¿Cómo? Porque ahí es donde comienza, bueno, los cómo, hermano. Pues si ya tengo tanto, ¿cómo lo experimento? ¿Cómo lo disfruto? ¿Cómo? Hay un cómo que es bien importante ahí. Y dice, nos han sido dadas por su divino poder. Y hay otra frase importante. Ese divino poder que nos ha sido dado tiene un medio. Ya habíamos hablado un poco de eso el último domingo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces todo esto que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por. ¿Cuál por? Por el divino poder. Y ese por tiene un medio, mediante el conocimiento. Entonces, esa gracia que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada y se nos imparte por el poder divino. Y ese poder divino es disfrutado mediante el conocimiento de Cristo Jesús. Esto es bien importante porque es lo que nos venía diciendo Pedro. Ahora, es bueno aclarar que esa vida y esas características de la piedad no surgen del esfuerzo humano. Por eso dice acá, mediante o por su divino poder. O sea, cuando hablamos de que el creyente puede disfrutar la vida y la piedad y la victoria, no es porque el creyente sea suficiente en sí mismo. Pablo dice, no es que seamos competentes en nosotros. O sea, esa fuerza no proviene del valor humano, del esfuerzo humano, sino proviene ¿de qué? Del poder divino. También Pablo dice en otro pasaje, que sería bueno que lo leyéramos, 2 Corintios 4, verso 7, Porque por un lado Pedro nos está hablando de una realidad que recibimos, pero también hay que entender la realidad de lo que somos en nosotros, para que entendamos que la fuerza y el poder no es de nosotros, sino tiene pores y tiene medios, o un medio, como lo leímos ahora. Dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y esa figura del vaso de barro habla de la debilidad del hombre. Todo esto que viene hablando Pedro, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, ¿lo tenemos? Sí lo tenemos. Solo que los que lo tenemos somos débiles, o sea, vasos de barro. Y eso es interesante porque esa debilidad nuestra resalta el poder de Dios. Como dice ahí, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el creyente experimenta algo del poder de Dios, algo de la capacidad divina en su vida, por ejemplo, usted experimenta la capacidad y la ayuda del Espíritu para orar. Usted experimenta la capacidad y la ayuda del Espíritu para santificarse. Usted experimenta la capacidad y la ayuda del Espíritu para ser paciente. Usted experimenta la capacidad y la ayuda del Espíritu para servir a Dios en algún servicio cristiano. Entonces ese poder que usted experimenta no es usted. Es el poder divino. Es gracia. ¿Sí? Entonces todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son manifestadas a través de nosotros mediante el poder divino. Una fuerza mayor a nuestras debilidades, una fuerza mayor a nosotros mismos. Pablo describe esa fuerza como una ley. Usted en sus miembros tiene una ley, ¿sí? La ley del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Usted en sí mismo siempre va a tener una inclinación al pecado. Y es como una atracción, como la ley de la gravedad. Su cuerpo se siente constantemente atraído hacia el centro de la tierra. Y esa ley existe en nuestros miembros. Y es como una fuerza en nuestros miembros que nos lleva a pecar. Dice Pablo en Romanos 7. Pero ahora usted también tiene otra ley. Otra fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? La ley del Espíritu de vida. Y esa fuerza, así como la otra ley lo atrae al pecado, ahora esta otra fuerza lo atrae a Dios. Ahora esta otra fuerza lo atrae a hacer las cosas que son agradables a Dios. Ahora esta otra fuerza es abundante y más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Pero necesitamos conocer que todo lo de la piedad está disponible. ¿Cómo? Por el poder de Dios. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es el medio? Vamos a leerlo ahí en Efesios. Porque ya lo decía Pedro, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, o sea, de Cristo. Entonces, todo esto está muy ligado, hermanos. La provisión de Dios, plena, completa y suficiente, que nos ayuda para que el poder divino se manifieste en nuestra debilidad y nos capacita para hacer la voluntad de Dios, está ligado a algo. Que ahí es donde la mayoría de nosotros tal vez fracasamos. Como decíamos ayer, la falta de cercanía, de conocimiento profundo de Jesús, hace que nuestra experiencia sea muy limitada. Y volvemos ahí en el pasaje de Pedro a conocer la palabra epignosis. O sea, aquí Pedro está hablando de un conocimiento, no simplemente de que Jesús murió y resucitó por nosotros, sino está hablando de un conocimiento profundo, mayor. Un conocimiento que habla de conocer a profundidad a Cristo, pero es un conocimiento experimental. Dice ahí Efesios capítulo 1. Bueno, vamos a leer primero el 3:20 y después vamos a ir al 1. Mira lo que dice el 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mire qué tan poderoso es, hermanos, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, usted a veces ve el desafío, usted a veces ve su debilidad y usted comienza a pedir: Señor, ayúdame a vencer este pecado. Señor, ayúdame a vencer porque yo tengo la inclinación a volver a este vicio. Señor, tú sabes que me atrae el cigarrillo, me atrae el alcohol, me atrae la pornografía, me atraen las mujeres que no son mi esposa, me atraen malos pensamientos. Y usted comienza a sufrir como cristiano. Y usted comienza a pedir. Pero la gracia de Dios es tan poderosa que le puede suplir mucho más allá de lo que usted pide. O mucho más allá de lo que usted entiende. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y la gracia ha sido dada abundantemente. Pero mire lo que dice: mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, hay un poder relacionado a la vida que hemos recibido que actúa en nosotros. Ahora, pero Pablo nos dice cómo actúa ese poder. Ahí es donde vamos a ir a Efesios 1, verso 17. Que es lo mismo que nos dice Pedro. Ese poder actúa en nosotros. Esas gracias, esas virtudes de la vida y la piedad actúan en nosotros. Se manifiestan es en nosotros mediante el conocimiento de aquel. Y eso es tan importante, hermano, que eso debería volverse una oración en nosotros. Porque Pablo, lo que vamos a leer es una oración. Pablo oraba así, dice ahí en el verso 17: por esta causa, en el 15, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Mire que Pablo está hablando para creyentes, ¿cierto? Pablo se había dado cuenta y había oído la fe de los hermanos. Eran personas creyentes. Y no solo eran creyentes, se puede decir que eran buenos creyentes. ¿Por qué? Porque amaban a los santos. ¿Sí? Está hablando a personas que son salvas, a personas que son hijos de Dios. Y dice en el 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y las oraciones de Pablo no eran al aire, porque a veces nosotros oramos: Señor, bendice al hermano, Señor, bendice a la hermana. Y eso está bien, es bueno que usted ore por los hermanos, que el Señor los bendiga. Pero como estudiaban con el hermano Carlos los sábados, hermanos, usted encuentra en el libro de Efesios varias oraciones que sirven de modelo a cosas que nosotros deberíamos o por las cuales deberíamos orar. Y una de esas es esta. ¿La oración para qué es? Dice ahí: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque eso tiene un para, hermanos. Pero ese para, o sea, la experiencia del poder del Espíritu en la vida cristiana, no es alejado, sino al contrario, es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces, es tan necesario, hermanos, que aún nosotros oremos. ¿Para qué? Para que Dios nos abra el entendimiento y le podamos conocer. Él nos dé espíritu de revelación y de conocimiento de Él. ¿Ustedes se recuerdan ese pasaje en Mateo 16 que Jesús pregunta para sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y muchos responden varias cosas, pero en un momento Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire lo interesante que le dice el Señor: Pedro, tú eres bienaventurado. Porque no existe mayor bienaventuranza para un hombre que conozca quién es el Hijo de Dios, hermano. No existe mayor regalo del cielo que nuestros ojos sean abiertos ante la persona del Señor Jesucristo. Y dice el Señor: porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Hay cosas que usted aprende por la lectura. Hay cosas que usted aprende por la memorización. Hay cosas que aprende por el estudio. Y no estamos diciendo que esas cosas sean malas. Pero hay cosas que se aprenden porque Dios en su soberanía nos abre los cielos y nos enseña quién es su Hijo. Revelación. Y esa es una oración que debemos estar haciendo constantemente, porque el hecho que el cristianismo se haya llenado de prácticas vanas por no conocer a Jesucristo ha llevado al pueblo de Dios a un fracaso en su experiencia diaria. El pueblo de Dios ya no puede ni siquiera ser papá, el hombre, ni siquiera puede ser mamá, la mujer, ni siquiera puede ser un buen hijo, el creyente, ni siquiera puede ser un hombre santificado del mundo, ni siquiera experimenta el poder sobre el pecado. ¿Por qué? No es porque le faltan métodos, no es porque le faltan sesiones de liberación, no es porque tenga que romper las ataduras con las cuales lo ligaron sus ancestros a Satanás. ¿Por qué? Porque no conoce a Jesucristo. Porque si conociéramos a Jesucristo en su plenitud, nuestra experiencia cambiaría. Necesitamos orar. Señor, no solo que vengan las personas, sino que aquel joven, aquel niño, aquel anciano, tú les concedas espíritu de revelación y de conocimiento en la persona de tu Hijo Jesucristo. Eso es lo que necesita su familiar, eso es lo que necesita su amigo. Las demás cosas cambian cuando conocemos a Cristo. Dice ahí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí paras. La revelación de Cristo siempre tiene paras, hermano, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hay cosas que necesitamos saber, hermano. Las riquezas, la esperanza, necesitamos conocerla. Pero mire este verso siguiente que está relacionado con lo que estamos hablando hoy. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Usted ve esas palabras con las que Pablo quiere resaltar el texto? Supereminente grandeza de su poder. O sea que el poder de Dios no es algo pequeño, hermano. El poder de Dios no es algo limitado, sino la Biblia dice que supereminente. Algo muy, muy, muy super, que supera las cosas eminentes, las cosas grandiosas que nosotros conocemos, son superadas por la supereminente grandeza de su poder. Ahora nosotros podríamos decir, pues claro, Dios es poderoso, no vio que creó los cielos, no vio que creó la tierra, usted no ha visto el mar, usted no ha visto cuando los hombres quieren sumergirse al mar, ahí llegan a lugares donde las máquinas, los submarinos, no llegan. ¿Por qué? Por la grandeza del mar. ¿Y quién creó el mar? Dios. ¿Usted ha visto el universo? Hay hombres que duran años y años estudiando el universo y lo único que llegan a concluir es que se está agrandando más y más y más. ¿Nosotros creemos que Dios es poderoso? Sí. Pero a veces no creemos lo siguiente que el verso dice. La supereminente grandeza de su poder, mire esta frase, para con nosotros. Sí, Dios creó el cielo, pero a mí no me ayuda con el mal carácter, hermano. Dios creó el cielo, pero yo no puedo con ese pecado, hermano. Dios creó el cielo, pero yo no puedo con esa tentación, hermano. Oh, hermano, usted no ha conocido al Dios verdadero. El Dios verdadero es supereminentemente poderoso y su fuerza opera como opera en el universo, como operó a Cristo resucitándole de los muertos, ahora puede operar en nosotros. ¿En cuáles son esos nosotros, los superapóstoles? ¿Qué dice ahí? Para con nosotros, ¿quiénes? Los que creemos. O sea, podemos decir con toda claridad, un cristiano recién convertido, si él entra en el camino correcto de conocer a Cristo, lo que le espera en su experiencia es una experiencia victoriosa y poderosa. ¿Cómo? Según la operación del poder de su fuerza. O sea, hay una operación, hay algo que está operando en nosotros, hermano. ¿Y qué es eso? La operación de su fuerza. Y dice ahí el pasaje, la cual operó en Cristo. ¿Cuándo? Porque Cristo operó el poder de Dios muchas veces, pero hay un énfasis en un hecho histórico. ¿Cuál? Resucitándole de los muertos. Entonces piense en el cadáver de Jesús, hermano. Piense el cuerpo ya comenzando a oler mal, la carne pudriéndose, los huesos secos, el cuerpo pálido, él está muerto. Así algunos de nosotros estamos, ¿cierto, hermano? Secos, muertos, malolientes. Pero, hermano, Jesús no quedó en la tumba. Hubo un momento que, así como dijo el profeta, hablaba y profetizaba los huesos secos. Y el cuerpo comenzó a recobrar la vida. La sangre comenzó a circular. La fuerza volvió, la vitalidad volvió y Jesús resucitó. No existe tal vez obra más poderosa que la resurrección de Jesús, hermano. No existe hecho más glorioso. Pero ahora Pablo dice, así como él estaba muerto y resucitó, ahora el poder de la vida y de la gracia puede operar en nosotros. O sea que si usted se siente muerto, débil, incapaz, insuficiente, usted tiene un medio, hermano, para experimentar el poder de Dios. ¿Cuál es ese medio? El conocimiento de Cristo. En la medida que usted conoce a Cristo, la operación del poder de Cristo es manifiesta en su vida. ¿Cuántos podemos decir, hermano, yo no podía con este pecado, yo no podía con esta debilidad, yo no toleraba esta circunstancia, eso era superior? Hasta que operó el poder. Ya el muerto no está muerto, hermano. Ahora el muerto tiene vida. Y esa vida es una operación gloriosa del Espíritu Santo en los que creemos, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces es tan importante conocer a Cristo, hermanos. Mire lo que decía Pablo en Filipenses 3, verso 8. Y usted va a notar cuáles eran las metas de Pablo espiritualmente, las metas de Pedro. Que se deberían volver nuestras metas. Ahora, es bien importante aclarar algo, hermano. Cuando nosotros hablamos del conocimiento de Cristo, no estamos anulando los medios de gracia que Cristo nos dio. ¿Cómo así? Entonces usted llega y dice, porque yo he escuchado a veces decir esto. Ah, hermano, entonces como es mediante el conocimiento, ¿para qué oramos? ¿Para qué leemos? ¿Para qué nos congregamos? Si yo experimento a Cristo y conozco a Cristo, con Cristo lo tengo todo. Es una visión un poco extraña y mal interpretada de lo que estamos diciendo. ¿Para qué son los medios de gracia? Y eso es bien importante decirlo. ¿Para qué a veces nosotros insistimos que estudiar la palabra? ¿Para qué nosotros insistimos de que las personas tengan una vida devocional, de lectura, de oración, de consagración? ¿Para qué nosotros insistimos la importancia de congregarnos? Porque el conocimiento de Cristo es dispensado a nosotros a través de medios de gracia. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo yo voy a conocer a Cristo? ¿Qué leíamos ayer en el pasaje cuando el Señor llamó a sus discípulos? Estando con Él. Entonces, ese conocimiento viene mediante el relacionamiento. ¿Y qué es la oración? Relación con Dios. Ese conocimiento viene a través de revelación. ¿Cómo? Para que la palabra que alumbre nuestro entendimiento. Entonces, el estudio de la palabra es necesario, la oración es necesaria, congregarnos es necesario. ¿Por qué? Porque son medios de gracia de Cristo para revelarse a nosotros. Pero yo no oro, y eso es bien importante saberlo, para llegar al otro día o hablar con mi amigo cristiano, o hablar en la reunión, y decirle, hermano, yo oro 3 horas en el día. O yo no estudio la palabra para decirle, me estudié y memoricé la primera epístola de Juan. Eso serían intenciones bien, bien extrañas, ¿no, hermanos? ¿Para qué ora usted? ¿Para qué lee la palabra usted? ¿Para qué vino hoy usted? Hermanos, si no es para conocer a Cristo, estamos errando. Si usted ora es para que conozca a Cristo. Cuando usted lea las Escrituras, pídale a Dios que le revele a Cristo. Cuando usted venga a reunirse, escuche la palabra, esté entre los hermanos, dígale al Señor que usted pueda conocer a Cristo. No se trata de una religión, no se trata de que usted deje ser católico y ahora sea cristiano. No se trata de eso, hermano. Se trata de que usted conozca a Dios en la persona de Jesucristo. Entonces los medios de gracia nos deben enfocar ¿en quién? En Cristo. Amén. Y esa es nuestra meta, y esa es nuestra oración, o debería ser nuestra oración. Señor, que las personas conozcan a Cristo. Dice en el verso 8 de Filipenses 3, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué perdió Pablo? Él viene dando una lista. Él era de una tribu, era la familia Benjamín. Él era de una secta religiosa, era fariseo, era principal entre los fariseos. ¿Qué más él era, Pablo? Era circuncidado al octavo día, un judío de judíos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo tenía todo un bagaje religioso. ¿Saben qué es lo tremendo, hermano? Que a veces ese bagaje religioso no nos deja ver a Cristo. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el sábado, hermanos? El que ha probado el vino viejo ya no le gusta el vino nuevo. ¿Se acuerda que decía el pasaje así? La persona que está embriagada del vino, de la religión, de la tradición, de las sutilezas de este mundo, él no puede conocer a Cristo. Porque esa religión vana, muerta, no contiene a Cristo, contiene vino viejo. Pero hay algunos que están, sus sentidos se aturdieron en la religión. Ellos no pueden conocer a Cristo. Pero Pablo, cuando mira su religión, él dice, yo tengo todo eso por basura. Y la palabra en el griego es mucho más fuerte, hermanos. Ay, hermano, es que no sé si entregar mi vida a Cristo, porque yo he entendido la palabra, pero es que yo soy de cuarta generación, de familia de sacerdotes, mi prima es la monja no sé qué. Hermano, eso en comparación a Cristo es basura. Lo puede ser de la religión católica, lo puede ser de la religión mormona, lo puede ser de la religión adventista. Todo eso en comparación a Cristo es basura. Muchos no conocemos a Cristo porque amamos más otras cosas. Amamos más el nombre. No es que yo soy profesor de filosofía, estudié psicología. ¿Y en la vida cristiana qué, hermano? A veces nosotros tenemos que dejar a un lado todo eso, estimarlo por basura, para ganar a Cristo. Dice ahí, y mire esta frase, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hay un conocimiento, hermano, excelente. Hay un conocimiento glorioso. Hermano, hay un conocimiento que no obtienen las personas ni habiendo sido profesionales, PhD o maestros en alguna área. Hay un conocimiento que no se obtiene con el dinero. Hay un conocimiento que no se obtiene con el estudio. Salomón tal vez ha sido de las personas más inteligentes y estudiosas de este mundo, y al estudiar todas las cosas dice, vano, aflicción de espíritu. Mas la diferencia del conocimiento de Cristo es que el conocimiento de Cristo trae vida, trae satisfacción, trae paz, trae gozo, transforma nuestra realidad. No es un conocimiento solamente teórico, es un conocimiento sumamente transformador. Y Pablo decía, todas las cosas las tengo por basuras, por con tal de ganar. ¿Sí? Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire esa frase, hermano. O sea, por un lado, y es que hay que sumar la palabra. Por un lado tenemos todas las cosas en Cristo. Es un misterio. Ya han sido dadas. Pero por otro lado, en la experiencia, mi abandono, mi menosprecio a las cosas que no son de Cristo y mi esfuerzo por conocer a Cristo puede hacer que yo pueda ganar a Cristo. Es un misterio, ¿no? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Dice Pedro que lo tenemos. Pero lo que tenemos necesitamos ganarlo. O disfrutarlo. O apropiarnos. Es como cuando el Señor le dice a Israel, toda la tierra es tuya. Toda es tuya. ¿Ahora qué debe hacer? Poseerla. Todo lo que pertenece a la vida de la piedad están dados por el divino poder mediante Jesucristo. O el conocimiento de Jesucristo. O sea, todo lo tenemos, ahora necesitamos comenzar a poseerlo. Por eso es tan importante lo que Pedro nos está diciendo, porque a veces hay cristianos que ni siquiera saben que lo tienen. Entonces, como no lo saben, no saben que lo tienen, comienzan a pedir prestado. Hermano, présteme. Freud, présteme. Nietzsche, présteme. Entonces comienzan a traerlo prestado de otros lados. Pero hermano, necesitamos tenerlo. Ya lo tenemos, perdón. Necesitamos es ganarlo. Para ganar a Cristo. ¿A fin de qué? A fin de conocerle. Pero ya no es un conocimiento inicial para salvación, sino un conocimiento que tiene relación con lo siguiente. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo estaba diciendo, yo quiero conocer más a Cristo, ganar más de Cristo y poder disfrutar del poder de su resurrección. Pablo no quería quedar postrado. Pablo no quería quedar esclavo al pecado. Pablo no quería quedar sumiso al mal carácter. Pablo no quería quedar sumiso a la tentación del mundo. Pablo quería experimentar la vida que vence. Y eso se experimenta mediante Cristo. Amén. Volvamos a segunda de Pedro, hermanos. Mediante el poder. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, todas las cosas de la vida y de la piedad se experimentan por el poder divino mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Ahora Pablo entra en un segundo aspecto, Pedro entra en un segundo aspecto. Por medio de aquel que nos llamó, de su gloria y de excelencia, dice ahora, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces ahora Pedro nos muestra que la fe cristiana no es una fe que no tenga recompensa. Al contrario, una de las cosas que ha acercado al hombre, como dice Pedro, para que él participe de la vida divina, es que en el Evangelio hay grandísimas promesas. O sea, en el camino de la fe, hermano, hay bendiciones abundantes y gloriosas. Hay una palabra que Dios usa mucho, mucho cuando habla de la vida cristiana, y es la palabra recompensa. Si usted ha sido verdaderamente cristiano? ¿Usted ha sido atraído por una serie de promesas y recompensas que Dios tiene para los que le obedecen y para los que le aman? No piense, y esto es bueno que usted lo sepa, no piense que ser cristiano es algo vano. Hermano, Dios tiene sublimes y grandes promesas para nosotros, si le amamos, si somos fieles, si somos obedientes, si somos firmes, como leían ahora. Dios tiene promesas para los que le aman. Grandísimas, tan grandísimas que usted no se imagina, hermano. No ha subido. Piense, póngase usted a pensar en este momento. Que en este momento, ¿qué sería lo que usted más desea en su vida? Piense. Piense en su corazón. ¿Qué sería lo que usted más anhela? ¿Ya lo pensó? Dice Pablo así: cosas que no han subido ni siquiera a nuestro corazón. O sea, su mente llegó a un lugar. No sé qué, a dónde llegó, si era el carro, no sé si era la casa, no sé si era la finca. Espero que no, espero que haya sido más allá. Pero aunque usted haya ido más allá, a la eternidad, y usted haya podido contemplar algo de la gloria en la eternidad, yo le puedo decir que lo que usted pensó es mucho menor de lo que Dios tiene preparado para usted. Y eso ha sido uno de los medios con el cual ha traído el Señor a su pueblo, a su gracia. Yo leía en estos días a un puritano que decía: podemos atraer a los hombres con las grandes promesas del Evangelio, pero también los podemos atraer por los grandes juicios del monte Sinaí. Lo importante es atraerlos. A veces los traemos con cuerdas de amor, pero a veces la ira de Dios también hace que los hombres se vuelvan a Dios, ¿no? Pero aquí Pedro resalta primeramente, ¿qué? Las promesas. Las grandísimas y preciosas promesas. ¿Qué han hecho esas promesas en la vida del creyente? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea que Pedro habla para personas que ya, ¿qué? Participaron. ¿Y qué, de qué participaron? La naturaleza divina. ¿Qué es eso? No es como dice por ahí un personaje, que como ahora tenemos la naturaleza divina, entonces somos pequeños dioses. Eso es una herejía, hermanos. Usted no es ni un pequeño Cristo, ni un pequeño Dios, ¿no? Usted es un hombre. Un hombre redimido y un hombre que ha nacido del agua y del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que el que nació de Dios, Dios le permitió nacer del Espíritu. Quiere decir que la naturaleza de Dios es traída a nosotros por la persona del Espíritu Santo. Y la naturaleza de Dios, en términos teológicos, se refiere a los atributos comunicables del carácter de Dios o su personalidad. ¿Cómo así, hermano? Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es bondadoso. Entonces, cuando Él viene a nosotros, su carácter es transmitido por la persona del Espíritu Santo, o como dice Pedro, participamos de su naturaleza. Entonces se entiende que si hemos recibido el amor de Dios y el Espíritu mora en nosotros, tenemos amor para amar, ¿cierto? Porque Dios es amor. Tenemos paciencia para soportar. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Tenemos la inclinación a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces hemos sido, ¿qué? Participantes de su naturaleza. Ahora, hay un asunto que es muy interesante cuando usted habla de naturaleza. Y ese es como el término que Pedro va a usar más adelante, o la idea que Pedro va a usar más adelante. Porque según la naturaleza es el carácter y la semejanza, si se puede decir. Y también en algunos casos se puede entender de una manera más natural el asunto de naturaleza, porque según la naturaleza del ser, el ser se dirige al ambiente. Ay, ¿cómo así, hermano? Expliquen eso. Eso está enredado. Si mi naturaleza, espiritualmente hablándolas, yo soy una oveja, yo voy a querer caminar hacia el pasto verde y comer pasto. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la oveja la inclina a ese ambiente. ¿Sí? Sí, la naturaleza de del león es ser león. ¿Qué va a hacer el león? Cazar. A él le gusta la carne, ¿no? Él va a andar en manada con otros leones. Eso de esas películas de muñequitos que anda el mico con el no sé qué, y eso no es normal. La naturaleza, usted mete en un corral aves de todos los estilos y usted después va a mirar y las gallinas están a un lado, los otros están a otro lado, porque la naturaleza de cada animal lo atrae. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque el cristiano ahora ha sido participante de la naturaleza divina, y eso tiene una consecuencia: su ambiente cambia. Mire cómo lo dice el pasaje ahí. Dice ahí: para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y dice: habiendo huido de la corrupción. Entonces, si ahora yo soy santo, o sea, ahora, si ahora yo soy creyente, si ahora yo nací del Espíritu, lo natural del creyente es que él huya de la suciedad. Porque su naturaleza es que una naturaleza santa, pura, limpia. Mire lo que dice ahí 2 de Pedro 2:22. Nosotros vamos a llegar más adelante a ese pasaje. Pero dice: les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. ¿Por qué el perro vuelve al vómito? Porque es perro. Usted no le puede pedir a un perro que cambie, es perro. Su naturaleza es canina. ¿Y qué dice el otro pasaje? Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué quiere decir? Usted puede, digamos, coger una puerca, un marrano. Y usted coge y lava el marrano. Usted lo mete en la casa. Usted le pone un moño. Usted le pone ropa. Usted lo amarra. Usted lo saca a pasear. Usted le da buena comida. Pero un día usted sale con su puerco así, el collar, con su marrano. Y el marrano ve el lodo. ¿Qué va a hacer el marrano? Va a salir corriendo hacia la mugre y hacia la basura. ¿Por qué, hermanos? Es su naturaleza. Nosotros a veces nos sorprendemos, ¿cierto? Yo a veces prendo el noticiero y digo: uy, Señor, cuántas cosas. ¿Qué hace el hombre? El hombre mata, viola, miente, adultera, se corrompe cada vez más. Hermano, pero en cierta medida no debería sorprendernos. Es su naturaleza. Uno se sorprende con los hijos, ¿no, hermanos? Usted ese niño, un bebé tan bonito, todo es bonito, y comienza a crecer, y usted comienza a ver las cosas que hace ese niño. Y usted se sorprende. ¿Por qué, hermano? Es su naturaleza. Si no hay un cambio de naturaleza, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al lodo. Por eso es tan importante, hermano. No, nosotros a veces queremos remendar las cosas de afuera, ¿cierto? Usted a veces encuentra a un impío y el impío le dice: hermano, ore por mí. ¿Por qué? Porque es que estoy teniendo problemas en mi hogar. ¿Cuáles problemas? No, estoy teniendo esto y esto. Y usted le dice: mire, el pastor nos enseñó, el predicador nos enseñó que para tener un matrimonio exitoso, usted aplique estos principios. Haga esto, haga esto, haga esto. Entonces el puerco vuelve a la casa. El puerco se pone la vestidura, se pone el moño. Pero cuando ve el lodo, ¿por qué? Porque no hubo un cambio de naturaleza. Por eso es tan importante que las personas nazcan de nuevo. Por eso no es suficiente solo aconsejarle a una persona que cambie, porque nosotros no somos la ciudad de la moralidad donde se hace lo bueno y lo malo. Nosotros somos personas que llamamos a los hombres a que se arrepientan y crean en Jesucristo. Porque creyendo en Jesucristo ellos pueden participar de la naturaleza divina. Y ahí sí el asunto cambia. Ya después de que el creyente tiene el Espíritu y participa de la naturaleza divina, ahí sí hay que enseñarle muchas cosas. Pero para él va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque ya tiene la naturaleza de Dios. O el Espíritu de Dios. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Entonces, Pedro concluye ahí en su verso, 14, dice: para que por ella llegaste a ser participante de la naturaleza divina. Y eso lo va a llevar al cristiano al ambiente. Porque si tiene la naturaleza, él ya no puede estar en el fango revolcándose si ya es oveja. ¿Sí? Habiendo que huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces la naturaleza santa de Cristo en nosotros produce ¿qué? Un huir del mundo. Ya al cristiano no le gusta la corrupción del mundo. ¿Qué es corrupción? Como cuando usted ve un plato de comida que ya lleva varios días y está en estado de descomposición. Se está pudriendo, ya comienza a heder. ¿Está visto eso? Entonces cuando nosotros miramos alrededor, nosotros vemos un mundo que se está pudriendo. Un mundo que causa mal olor. Un mundo que se está descomponiendo. Tenemos una sociedad descompuesta en todas las esferas. Miremos nuestro gobierno, miremos nuestras leyes, miremos la policía, miremos la educación, miremos las familias. Vivimos en una sociedad tan corrupta donde los hombres ya no saben si son hombres, las mujeres no saben si son mujeres, y es pecado decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y es pecado decirle a una muchacha que no mate a su hijo en el vientre. Así de podrido está nuestro mundo, hermanos. Y si yo he conocido la naturaleza de Cristo, yo voy a huir de eso. Huir de esa maldad, huir de esa corrupción. Huir de esa televisión, huir de esa música, huir de esas amistades que hieden a pecado y a corrupción. Porque mi naturaleza es limpia, santa. ¿Usted está huyendo? Esa palabra huir es interesante. Da la connotación de alguien que es, de alguien que está en peligro en un ambiente y tiene que salir de ahí. Si usted no está huyendo del mundo y de la corrupción, usted está en peligro y debe huir, salir. Si usted ha sido participante de la naturaleza de Cristo. Huya de la corrupción, hermano. Huya del pecado, huya del mundo, huya de las tentaciones, huya de lo vano, huya de lo sucio que hay en este mundo. Huya y no mire atrás. Huya de las personas que no lo benefician espiritualmente. Huya de conversaciones, huya de entretenimiento que no prospera ni beneficia a su alma, sino por lo contrario, ensucia sus vestiduras cristianas. Huya. Huye y no mire atrás. ¿Se recuerda el caso de Lot y su familia? Sodoma corrompido por el pecado. El Señor manda ángeles para decirle a Lot que salga con su familia. Y ellos iban tranquilos. Y los ángeles afanados para que ellos salieran. Y va saliendo Lot y dice: bueno, nosotros queremos salir, pero permítenos ir a una ciudad parecida. Imagínense. ¿Cómo había perdido la sensibilidad Lot? Y van saliendo y sin darse cuenta, el corazón de la esposa de Lot todavía estaba en Sodoma y Gomorra. Dios queriendo sacarlo y la mujer en su corazón vuelve a Sodoma y Gomorra y ella es hecha una estatua de sal. Murió en el momento. Huye y no mire atrás. El mundo no tiene nada para nosotros, solo muerte. El mundo solo tiene inmoralidad, suciedad. Huya y huya rápidamente con sus hijos. ¿Se ha visto el libro El Progreso del Peregrino o ha visto la película? La primera sensación que él tiene como cristiano es huir de la ciudad de la destrucción. Él no miró atrás. La gente, mientras él iba corriendo, comenzaron a burlársele los amigos, comenzó a burlársele la familia, la misma esposa y los hijos le decían: no vayas, no vayas. Pero él huyó. ¿Por qué? Porque comenzó a mirar la ciudad celestial. Y después, en el otro libro, huye su esposa y su familia. Huya, hermano, huya. Si usted tiene la naturaleza de Cristo, huya de esas cosas. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿A causa de qué? De las concupiscencias, los deseos desordenados, los deseos no controlados. Yo un día hablaba de ese pasaje de Lot con unos hermanos en una ciudad. Yo decía, es tremendo que Lot consideraba a los sodomitas sus amigos. ¿Saben qué hacen los sodomitas una noche? Rodean la casa con la intención de violar a los hombres que hay en la casa de Lot. Los ángeles. Este mundo y su corrupción quiere entrar a su casa y quiere destruir todo. Lo quiere destruir a usted, quiere destruir su matrimonio, quiere destruir sus hijos. Los sodomitas no son amigos, son sodomitas. Y nosotros vivimos en un mundo que cada vez la corrupción es más visible. Si usted viera, hermano, lo que están haciendo en los colegios y lo que le están enseñando a sus hijos, hermano. Si usted viera las cosas que están sucediendo en este mundo, usted huiría. Ah, pero cuán ingenuos somos, hermano. El cristiano cree que puede estar en un ambiente así, tolerar ese ambiente, y ese ambiente no lo va a afectar. La mujer de Lot murió y sus hijas se volvieron unas pervertidas. Violaron al papá. ¿Por qué? Porque salieron de Sodoma y Gomorra, pero la maldad estaba ya en ellas. Huya. Huya. Como una persona que quiere experimentar el poder y la gracia de Jesucristo. A veces eso es lo que tenemos que tener por basura, como decía Pablo, para ganar a Cristo. Una de las cosas, y con eso termino, hermanos, una de las cosas que más afecta a nuestro conocimiento de Jesús es la falta de santidad. Sin santidad, hermano, nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Si usted no vive de una manera diferente a este mundo, si usted no busca las cosas que son santas, usted no va a conocer a Cristo, hermanos, ni su poder. El Señor nos ayude. Entonces Pedro, en sus primeros pasajes, comienza a mostrarnos la provisión que tenemos, el medio por el cual ese poder expresa esa provisión en nosotros, y el medio es a través del conocimiento de Cristo Jesús. Nos muestra la realidad de la salvación que nos atrajo con grandísimas promesas para que fuéramos participantes de la naturaleza divina, y nos muestra el efecto de eso en nuestra vida. Una vez participamos de la vida divina, hemos huido también. Entonces es muy normal, hermano, que un cristiano, aún en su conversión, esté experimentando el poder de Cristo, la naturaleza del Espíritu Santo en él, pero también es muy normal que él esté huyendo de la corrupción. Pablo, como leíamos en los otros pasajes, y Pedro, nos está hablando a los que creen. Entonces el Señor nos ayude a caminar y a seguir entendiendo estas cosas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, que el Señor nos ayude a meditarla, a guardarla en nuestro corazón y a vivirla.